Shalom amigos, le habla el Morellosa, director es Jaim y usted está escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a usted de parte del ministerio es Jaim, el ministerio del árbol de la vida, el árbol en que fuimos sentados. Gracias le damos al Todopoderoso por darnos la oportunidad de una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos, un programa de media hora donde conversamos con ustedes las maravillas que se encuentran en la Sagrada Escritura con el pensamiento e intención de que usted, como audiencia de esta emisora, pueda conocer el pensamiento de los autores de las escrituras, regresar lo que se conoce como la senda antigua, pero en este aspecto obviamente Jeremías está citando hablando de otro momento en lo que respecta a este aspecto, conocer realmente la figura histórica de Jesús de Nazaret, su pensamiento, de dónde surge su mensaje, cómo de ninguna forma su mensaje es contradictorio al que Moisés trajo y los profetas, al contrario, reconcilia ese mensaje, comprendiendo él la misión que se le ha encomendado como el enviado de Dios para salvar al pueblo de Israel y al mundo entero. Y la palabra salvación gira alrededor de un concepto que en español la palabra no la define muy bien. En sí, la palabra que traducimos como salvación, habla en sí de la idea de la redención. La redención, el tomar para sí algo que no pertenecía o no pertenece a la persona quien lo obtiene, pero por medio de algo que se hace en ese momento se logra el mismo. Yo le doy gracias al bendito por la oportunidad que me da. Verdaderamente no merezco en lo más mínimo que Él haya extendido sobre mí su bondad y me haya permitido ver estas cosas y poder ser instrumento en el tiempo presente para aquellas personas que desean conocer la sana doctrina, la sana enseñanza, el mensaje original y desean regresar a ese camino. Por consiguiente, puedo comenzar el programa diciendo primero que nos encontramos en el día 21 del mes de febrero y este es el día 9 del mes de Adar, un día muy importante para todo el pueblo Israel que se encuentra en la tierra y en el mundo entero. Y si usted es creyente o discípulo de Yeshua, de Jesús de Nazaret, de Yeshua de Nazaret, usted debería escuchar ¿por qué este día es importante? Hace unas semanas, tal vez meses, se acordó entre diferentes rabinos y líderes de Israel en que este día sea un día donde a las 6 de la tarde, hora de Israel, que en Puerto Rico sería a las 12 del mediodía, tomemos 5 o 10 minutos para orar al Eterno, pedirle a Dios que envíe al Mesías. Esto nos dice la urgencia que tiene el mundo con la aparición del Mesías. El mundo necesita al Mesías. Mientras algunas ramas del cristianismo está hablando de la llegada del anticristo, porque pues, toman textos aislados de la Escritura y los adjudican sin conocer el origen de las ideas, el pueblo de Israel está deseoso de que venga el Mesías, porque de él hablaron los profetas, de él habló Moisés, y nosotros tenemos el testimonio de los discípulos que presenciaron su aparición hace 2000 años atrás. Y nosotros como sus discípulos debemos unirnos en esa petición, porque nosotros anhelamos que Yeshua, nuestro Señor, regrese. Y esto me lleva a la porción de la Torá que estudiamos ayer. Amigos, las casualidades no existen. Si usted piensa que la vida gira alrededor de la suerte o la casualidad, verdaderamente desconoce quién gobierna el mundo, quién gobierna el universo. Las casualidades no existen. Pues la porción de ayer que estudiamos se titula Terumá, y esta se encuentra en el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 1, y termina en el 27:19. Narración cuyo mensaje es una continuación del capítulo 20, donde el pueblo de Israel, a una voz, capítulo 19 y 20, a una voz, escucha al Todopoderoso hablarles de la responsabilidad que se le iba a conceder a ellos como pueblo que iba a ser sacerdote del mundo, sacerdote del Dios Altísimo y pueblo que iba a ser nación diferente, nación santa. Este pacto trae consigo el que el Eterno le entregue unas leyes divinas para que ellos como nación en la tierra pudiesen observarlas, que los diferenciaría de otros pueblos. Sabemos por la historia que el pueblo se desvió del camino y por eso los profetas hablaron de un nuevo pacto y de la aparición del mensajero de ese pacto, quien se sentaría a purificar al pueblo para que puedan otra vez hacer lo que se les encomendó. Y en esta porción Terumá se continúa hablando de esta responsabilidad que el Eterno le concede o le entrega al pueblo de Israel de forma voluntaria, porque el pueblo a una voz dijo: haremos y obedeceremos. Y en esta porción que comienza en el capítulo 25, el Eterno va a darle ahora las instrucciones a Moisés de construir una morada para él colocar su presencia allí. Y así el Eterno los acompaña a ellos desde la salida de Sinaí hasta la tierra, y donde luego se ubicaría el tabernáculo en un lugar donde el pueblo se presentaría 3 veces al año para cumplir con las responsabilidades que conlleva en el pacto. Y el texto comienza hablando de cómo Moisés debía transmitirle a los israelitas el que ellos den una ofrenda para el Eterno. Esta ofrenda debía ser voluntaria y el propósito de ella es construir una morada. Este texto lamentablemente se toma de forma irresponsable y se utiliza para enseñar el que las personas donen dinero para construir templos, cuando el fin del mensaje no es este. El fin no es que cada uno done dinero para construir grandes edificios donde le llamamos la casa de Dios, cosa que es contradictoria a la escritura, sino que el mensaje de esta narración es enseñarnos cuál es el deseo del Creador. En esta porción se habla de un lugar llamado el tabernáculo, el Mishkan, en el capítulo 26, donde se colocarían una serie de utensilios que serían sombras representativas de realidades que se encuentran en los mundos superiores. Pues del Eterno le dice claramente en el versículo 19: haz todo conforme al modelo que yo te muestro, y todos los utensilios también los harás así. Y vuelve otra vez en el versículo 40: mira y haz todo conforme al modelo de ellos que te ha sido mostrado en el monte. Moisés en el monte, envuelto en la nube, se le permite ver estos modelos para él luego traer esos planos y construirlos en la tierra. Ahora, ¿qué función tendría el tabernáculo? Cualquier persona pensaría que el deseo de Dios es habitar en casas hechas por manos de hombre. Incluso hasta el rey David le dijo esas palabras cuando David deseó construir un gran templo para que el nombre del Eterno habitase allí, una forma de decir la presencia de Dios. Pero el Eterno dice: ¿habitará Dios en templo hecho por manos de hombre? Y obviamente parece una contradicción de esta porción, pero no lo es. Simplemente que el fin del tabernáculo no era que una estructura existiera para que Dios habitara en ella, sino que esa estructura tendría como propósito transmitir una idea mayor que tiene su origen en el principio. Cuando el Eterno creó el mundo, la Escritura dice que lo llamó bueno, muy bueno. Y usted, si me ha escuchado en programas anteriores, habrá escuchado siempre el Morey Yosef estar mencionando el principio. Y esto, amigo, porque si no conocemos bien el principio de la narración bíblica, no podemos conocer el final. No podemos conocer lo que sucede entre medio de la narración y no podemos conocer el final. Y es importante siempre regresar al principio, pues desde el principio el Eterno habló del final. Así que si conocemos el principio, podemos entender el final. Y al principio dice la Escritura que el Eterno hizo una casa para el hombre. Colocó allí al humano. El humano fue creado con el fin de habitar en ese lugar que usted llama planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra había un lugar llamado Edén, y dentro de Edén un huerto. Y dentro de ese huerto Dios coloca al humano para que en ese lugar él tenga una relación de cercanía con su creador. va a encontrar el texto, que el texto dice en los primeros capítulos de Génesis que Dios se paseaba en el huerto, dando a entender de que era un lugar de pureza extrema, donde el humano y Dios podían interactuar sin ninguna inconveniente, mejor dicho. Y esto es importante porque ese es el principio que está hablando la Escritura, que nos muestra el deseo original del Creador. Hacer una casa para el humano y el poder en ese lugar llamado planeta Tierra, relacionarse con su ser creado. Como dice un escritor conocido en el mundo académico, Dios quería una familia. Y es una forma humana de expresar ideas que para nuestra comprensión racional sería difícil comprender si no habláramos en términos humanos. Pero entender esto básico es muy importante para poder entender la narración de esta porción. Pues cuando miramos los utensilios, cada utensilio del tabernáculo va a representar realidades mayores. Por ejemplo, el arca de la alianza vendría a simbolizar el trono de Dios en la tierra, donde la presencia divina se comunicaría con Moisés allí en el lugar de encuentro. Esto es muy importante porque en el Evangelio de Juan vamos a encontrar que Juan intencionalmente coloca al Mesías en una posición en el lugar de donde se, en el sepulcro donde se puso su cuerpo, dando a mostrar que Yeshua sería el comunicador de las palabras de Dios. Pues si usted mira el Arca de la Alianza, por ejemplo, va a encontrar que se ordena a colocar, construir dos querubines y colocarlo a ambos extremos del arca. Y entre medio de ellos dice la Escritura que el Eterno hablará con él. Versículo 22 del capítulo 25 dice: allí me reuniré contigo entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Y este versículo es muy importante porque cuando miramos el Evangelio de Juan y vemos las claves que él nos quiere dar, amigos, Juan está escrito en una forma de escritura judía conocida como nivel Sot, nivel misterio, donde su narración no sigue el orden histórico de los eventos, y esto con el propósito de hacer que el lector comience a percibir cosas que no percibía, porque lo hizo con esa intención. Y vas a encontrar en el Evangelio de Juan, cuando se habla de la muerte del Mesías, él ya colocado en un sepulcro, que es prácticamente una cueva, vas a encontrar que entra María o Miriam y ve a dos ángeles, uno sentado a la cabeza y uno a los pies de donde estuvo el cuerpo de Jesús. Y esto Juan lo hace con toda la intención, que no lo vas a encontrar en los demás evangelios sinópticos, de transmitir un mensaje. Él está diciendo, al finalizar casi el libro, Yeshua el Mesías es la voz del Eterno. En otras palabras, en la carroza donde él es la presencia divina, el Espíritu de Dios, la Shejiná, mora. Incluso, eso es lo que significa Mashiach en términos de la misión y la función que le corresponde. Y vamos a encontrar también en esta porción el ordenamiento del tabernáculo, que viene a representar en forma escalonada o en forma pequeña lo que era al principio el huerto del Edén. Si usted mira el huerto del Edén, allí se encontraba el hombre con Dios, o Dios con el hombre, mejor dicho, y allí estaba también un árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, que fue escondido obviamente por causa de la transgresión del humano, en ese tabernáculo que Moisés se le ordena construir, o mejor dicho, se le da el plano y construye Bezalel y Joliab, ahí también se ordena colocar una lámpara de 7 brazos que, cuando miramos la descripción, claramente representa un árbol. Y esa lámpara va a representar una idea que Moisés va a ver en los mundos espirituales cuando está envuelto en la nube conforme al modelo que Dios le muestra. Y esa lámpara viene a ser el símbolo del pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Viene a ser significativo para Israel porque representaría el árbol que viene siendo Israel. Y esto es importante porque Pablo Tarso habla de eso en Romanos cuando habla de los que fueron desgajados, las ramas que fueron desgajadas y los que fueron injertados en ese árbol, en ese olivo. Y claramente Pablo está utilizando la metáfora del olivo para expresar una idea, pues obviamente que sería discutida en otro momento. En esta porción, este árbol, pues esta lámpara viene a representar un árbol y este árbol lo vamos a ver en el libro de Revelaciones al finalizar, donde está el árbol de la vida. Que muy interesantemente vemos que Ezequiel ve algo similar, pero de una forma diferente. Me explico. Capítulo 47 de Ezequiel, usted va a encontrar que del umbral de la casa salen unas aguas y a cada orilla del río, de esas aguas, crecen árboles que producen frutos todos los meses y sus hojas son para sanidad, dice el libro de Ezequiel capítulo 47. Y eso mismo lo vas a encontrar en Revelaciones, pero ahora un solo árbol. ¿Cuál es la diferencia entre Revelaciones y Ezequiel? Pues claramente hay una diferencia bien marcada y eso pues con el tiempo que tenemos hoy pues no será posible transmitirlo. Pero qué bueno que Hashem nos ha dado la oportunidad de tener una página web y colocar allí diversas enseñanzas de más tiempo. Así que si usted desea escuchar las enseñanzas de Esjaim, nosotros hemos comprado un dominio en español para que las personas que no conozcan muy bien el hebreo puedan escribir el dominio en español para buscar la página y lo van a poder encontrar sin ningún problema. Así que nos complace anunciar que usted puede entrar a nuestra página web escribiendo www.elcaminodelnazareno.com. Y allí va a encontrar todas las enseñanzas que tenemos disponibles al momento, incluso las grabaciones de este programa. Nosotros las colocamos en la sección de podcast para que personas de diversas partes del mundo nos escuchen, porque además de escucharnos aquí en PAB, en todo Puerto Rico, por internet y por aire, nosotros grabamos este programa y personas de incluso Alemania nos han escuchado, Argentina, Chile, Panamá, diferentes partes del mundo escucha nuestras enseñanzas y bendito sea el Eterno por eso. Ahora, le traigo esta. Estaba hablando de esta porción de esta semana y le estaba hablando de la importancia de este día de hoy para todo el pueblo que anhela el retorno del Mesías. Para el judaísmo tradicional, la aparición del Mesías, porque para ellos el Mesías no ha llegado. Para nosotros, los que sabemos que el Mesías vino y regresará, pues para nosotros sería el regreso de nuestro amo Yeshua, el Mesías. Este día es muy importante para nosotros y nos viene a la mente un versículo que se encuentra en el capítulo 23 de Mateo, donde muy bien podemos relacionar con esta porción y con el evento que vamos a estar experimentando todos nosotros a las 12 del mediodía de hoy. Amigos, 5 minutos. En más, menos de 2 minutos le va a tomar a las 12 del mediodía unirse con este propósito bueno ante Dios. Simplemente con usted decir, en cualquier lugar donde usted se encuentre, amo del universo, Padre eterno y santo, envía a tu Hijo, nuestro Señor. Que regrese ya. El mundo lo necesita. Nosotros lo necesitamos. De seguro que el Rey del universo, el Padre de las luces, el Señor de todas las cosas, amo de las maravillas, le dirá a su amado Hijo, ven, porque ahora te desean. Y esto me recuerda el capítulo 23 del libro de Mateo, donde en el 37 Yeshua dice unas palabras muy, muy impactantes que tienen gran significado en el tema que estamos hablando hoy. Pues dice en el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desolada. Y vemos aquí que se está refiriendo al templo, al santo templo, que estuvo en pie en los días de la aparición de nuestro Mesías. Incluso Mateo 24 gira alrededor de ese versículo 38. Nuestra casa será dejada desolada. Y los discípulos le van a preguntar al maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál va a ser la señal de tu venida? Así que cuando usted ve el texto que dice la abominación desoladora de Mateo 24, se está refiriendo a esa época. Lea Flavio Josefo. Flavio Josefo escribe unas cosas muy interesantes que son realmente tristes, de las cosas que pasaron en ese tiempo, cómo hubo gran calamidad, destrucción, muerte extrema de asesinato, hambrunas, temblores en ese tiempo previo a la destrucción del templo. Usted podría decir, pero es que el Señor dijo que regresaba y no regresó después de esa tribulación. Sí, no regresó y eso no significa que no se haya cumplido la profecía. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué no regresó? Porque, por ejemplo, vamos a encontrar en Zacarías, capítulo 14, si la memoria no me falla, que habla de cómo el Eterno saldría a defender a su pueblo de ese exilio que iban a sufrir. Y no sucedió tampoco. Y el momento que Zacarías está escribiendo, todavía el Mesías no había aparecido, todavía no había sido destruido el segundo templo, por consiguiente, bien se estaba refiriendo a esa época. ¿Por qué? Porque sabemos por evidencia histórica que cuando se destruyó el templo y Roma arrasó con el Imperio Romano, arrasó con Jerusalén, muchos judíos fueron sacados de la tierra y fueron vendidos como esclavos, fueron exiliados de la tierra. Y Zacarías aparenta hablar de esa profecía donde dice que el Señor vendría y no el Eterno no apareció a defender a su pueblo. ¿Podríamos decir entonces que Zacarías es un falso profeta? ¿Qué se necesita para que se cumplan las profecías? ¿En qué está condicionado la profecía? Y esto es un tema muy interesante, muy importante, que el tiempo no nos va a permitir hablar, pero lo lanzo aquí en el programa para invitarlo a usted a pensar. ¿Por qué en esa generación el Mesías no regresó? ¿Y cómo nosotros podemos hacer que el Mesías regrese? Y esto es muy importante, creo que es un tiempo muy importante en el que estamos viviendo porque en el pueblo de Israel se ha despertado una urgencia por pedir la venida del Mesías. Y esto, amigo, es muy, muy significativo. Y este texto de Mateo nos va a dar un poco de luz con respecto a lo que está sucediendo hoy y cuánta implicación podría tener en la decisión del soberano en ya adelantar la aparición del Mesías, porque mucho tiempo ha pasado y el mundo lo necesita. En este versículo 38, Yeshua anuncia que la casa sería desolada, anunciando la destrucción del templo, que representa la morada del Eterno entre el pueblo. Y en el versículo 39 dice el maestro, porque os digo que de ahora en adelante de ninguno me veréis, de ningún modo me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Eterno o del Señor, que sería en hebreo, Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. En este versículo 39, el Mesías está diciendo, no me van a ver más. La casa será desolada. No me van a ver más. Intenté reunirlos a ustedes como me fue encomendado, pero ustedes me rechazaron. Pues ahora la casa será desolada. Y yo me voy y no me van a ver hasta que me den la bienvenida. Quiere decir que cuando el Mesías apareció por primera vez, no le dieron la bienvenida. Y cuando él regrese, regresará cuando le den la bienvenida. ¿Ves cuán importante es entender el tiempo en el que estamos viviendo, las cosas que están pasando y cómo desde antiguo ya se está anticipando todo lo que está escrito en el perfecto diseño del Creador? El Mesías le dijo a esa generación, no me van a ver hasta que me den la bienvenida. Nosotros, amigos, somos una generación que tenemos la oportunidad de verlo, pero tenemos que desearlo. Desear el retorno del Mesías, darle la bienvenida, decirle, te necesitamos, regresa, ven, el mundo necesita tu restauración. El mundo necesita que tú intervengas sobre ello para que se cumplan las palabras escritas en los profetas, que todo Israel será restaurado y todas las naciones serán guiadas por la luz de Jerusalén, donde se sentará el Mesías, y todo el mundo regresará al estado original que estuvo el humano antes de desobedecer la voz de Dios. Sumamente interesante esto que estamos viviendo el día de hoy, y yo les invito a todos ustedes, amigos, que si usted desea unirse a esta petición a las 12 del mediodía, que serían las 6 de la tarde en Israel, usted tome un momento para decirle: amo del universo, ya no podemos más. Pensábamos que nosotros podíamos dirigir este mundo que es tuyo a nuestra forma y hemos fracasado. Mire, Padre Eterno, mira cómo está el mundo ardiendo en lugares con fríos extremos, en otros lugares con calores extremos. Las especies que tú creaste se mueren. La naturaleza que tú creaste se deteriora a tal grado que necesita urgentemente tu redención, tu restauración. Pero para que eso ocurra es necesario que venga el Mesías. Porque con el Mesías, dice Pablo de Tarso, vendría la resurrección de los muertos, vendría la transformación de los que están vivos, y con ello comienza el proceso del Tikkun Haolam, la reparación del mundo. Y me lleva esto al libro de Romanos, capítulo 8, donde Pablo de Tarso dice en el versículo 19: porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Y esto me lleva a citar a Primera de Juan, capítulo 3, donde Juan le dice a los discípulos del Señor: mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a él. Esta carta Juan se la está escribiendo a los discípulos del Señor. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, el Mesías, sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Es decir, que Juan está validando la enseñanza de Pablo de Tarso. Cuando el Mesías se manifieste y ocurra la resurrección de los muertos, y usted podría decir: resurrección de los muertos, ¿sabes cuántos años llevo escuchando eso? Ese es el misterio del Emuná. Aunque tarde, lo esperaré. Y esa es mi consolación y mi paciencia, saber que eso ocurrirá, y tal vez moriré y no lo veré, pero bendito sea el Eterno que me levantará. Y tal vez los que estén vivos puedan verlo y sean transformados. Y Pablo de Tarso habla sobre eso, sobre la resurrección de los muertos, sobre la transformación del cuerpo mortal a uno inmortal. Ese es el mensaje de la redención, ese es el mensaje del Evangelio. Para eso el Mesías vino, para eso el Mesías murió, para eso Dios lo levantó, para esa oportunidad, para todo ser humano, judío y gentil, no importa de qué raza, puedan participar de la restauración de todo y la entrada a un mundo diferente al nuestro, donde dice Revelaciones: ya no habrá llanto, no habrá dolor. Parece una utopía, algo extraño, ¿verdad que sí? Pero no lo es. Es parte del plan de Dios y queda en la fe de nosotros, en la confianza y la lealtad de Dios, creer que esto sucederá. Y Pablo habla sobre eso. Pablo dice que las cosas que vivimos en estos momentos no se van a comparar en nada a cuando ocurra esa restauración. Y por eso él dice en el versículo 19... que la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Está diciendo con esto Pablo de Tarso que tiene que ocurrir primero la resurrección de los muertos, tiene que transformarse lo mortal a inmortal, para que luego consigo comience el Tikkun Haolam, la reparación del mundo, que es lo que dice en el versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque de la sujetó a esperanza. La creación fue sujetada a destrucción en sí mismo, degradación en sí mismo, no porque el Eterno lo deseó así, porque vemos al principio que el Eterno dice que todo lo llamó bueno, sino que lo sujetó a esperanza, porque iba también a restaurarla cuando restaurase primero al humano. Y eso lo dice el versículo 21, cuando dice de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Amigo, los volcanes, los terremotos, el calentamiento global, las aguas contaminadas, las especies muriendo, todo eso es una señal de que la creación está gimiendo, necesita ser restaurada. Pero para que ello ocurra, necesita primero el humano ser restaurado, porque la creación fue hecha por causa del humano. Es la casa del humano, es el lugar que Dios hizo para encontrarse con el humano. Pero para que el humano pueda ser absolutamente restaurado, necesitamos al Mashiach, a la gente de Dios que fue asignado con esa tarea, como dice Pablo de Tarso en Corintios, que entonces él mismo se sujetará luego al que le sujetó todas las cosas, para que se alcance el propósito de todas las cosas creadas y el fin de la razón de la existencia del humano, que Dios esté en todos por todos. Así que es urgente que nosotros nos unamos a ese clamor, de decir Baruj haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, de darle la bienvenida al Mesías, decirle, te necesitamos, queremos que regrese, ven Yeshua, ven, como dice el libro de Revelaciones. Porque amigos, estamos al borde del precipicio y si Dios no interviene, desaparecemos. Pero bendito sea Hashem, bendito sea el Creador, porque en las Escrituras aparece claramente la evidencia dada por él, el testimonio de que él no permitirá que eso ocurra. Él no permitirá que el cataclismo acabe con la humanidad. Al contrario, enviará al Redentor y el mundo será restaurado. Esta es mi aportación para hoy. Quiera el Todopoderoso que lo que usted escuchó hoy toque su corazón e inspire a usted a unirse a este clamor. Amigos, lo necesitamos. Nos urge. Le hablo el Morellose, el director es Jaime, y para mí es un gusto haber estado con ustedes. La semana próxima estaré nuevamente en otra intervención más por PAB 550 de Derech Hashem, el camino de Dios. Buena semana. Shalom.